Euroconexión.
Consideran al periodismo como el cuarto poder por detrás del ejecutivo, legislativo y judicial. Desarrollaron durante años la necesidad de conocer lo que estaba pasando. Esto supuso ir a cualquier sitio y hacer cualquier cosa por obtener información y compartirla con los individuos, desde una guerra hasta un evento olímpico. En esta ocasión trataremos la situación actual de los periodistas europeos frente a la guerra de Ucrania de la mano de Fernando Ávila, corresponsal de guerra y profesor de la Universidad Europea de Madrid. Hola, Fernando.
Hola, Lucía.
La guerra de Ucrania ha puesto a prueba la profesión del periodista y los riesgos para ejercer dicha profesión. ¿Cómo es la situación actual de un periodista en dicho conflicto? ¿Cuáles son los riesgos que tiene que tomar?
La situación de los periodistas que están cubriendo el conflicto de la guerra de Ucrania y los riesgos que han de tomar no son diferentes a los que han tenido que tomar en otros conflictos, ¿no? Sí que es cierto, es un conflicto que se está produciendo en la era moderna, que tiene una dimensión a nivel comunicacional tremenda, pero realmente en todas las guerras hay unos protocolos, ¿no?, de seguridad, de comportamiento por parte de los bandos con respecto a la prensa, también con respecto a la sociedad, a los ciudadanos, ¿no? Pero que en muchas ocasiones no se cumplen, ¿no? El propio Emilio Morenati, premio Pulitzer, estuvo hace unas semanas en la Universidad Europea recogiendo el premio Periodismo al Límite y nos comentaba que días antes de acudir al premio había sufrido un tiroteo al pasar por un checkpoint que no estaba en el mapa de los checkpoints que tenían y empezaron a dispararles. Las tropas rusas tuvieron que refugiarse, esconderse en un bosque, estuvieron 7-8 horas entre los árboles escondidos mientras que les buscaban. Entonces son situaciones que son realmente dramáticas, tensas, pero que ocurren en todos los conflictos.
¿Y qué diferencias hay entre cómo se plasma este conflicto y cómo se han plasmado todos los anteriores?
La diferencia que hay es que realmente esto hoy en día se puede contar y se puede saber con una celeridad que antes no se producía, ¿no? Incluso se puede pedir ayuda y demás, ¿no? Pero no creo que realmente el periodista que esté acudiendo a este conflicto tenga que asumir unos riesgos diferentes. Bien, dicho esto, también es cierto que el periodista que acude tiene que saber dónde está yendo.
¿A qué te refieres con esto último? ¿A que un periodista tiene que saber a dónde está yendo? ¿Nos puedes comentar un poco más?
¿Por qué digo esto? Pues porque también en los últimos meses hemos visto momentos de periodistas que era la primera vez que cubrían un conflicto y que se han hecho incluso un poco protagonistas virales por haber tenido pues ataques de pánico, de angustia, de crisis de miedo, por así decirlo, ¿no? Ante posibles bombardeos, tiroteos, situaciones de estrés. Bien, es una guerra, no es ninguna broma, ¿no? Es una guerra, es algo muy serio, es algo que te puede costar la vida, pero tú vas allí, no como protagonista, tú vas allí a contar la realidad de lo que está ocurriendo, a informar de esa realidad, a intentar que se eviten las impunidades que se pueden cometer en cualquier conflicto y a intentar que la sociedad de todo el mundo sepa realmente lo que está ocurriendo allí.
Vemos cómo la tecnología va avanzando cada vez más. En ese sector y en el ámbito de la guerra, ¿cómo está influyendo todo esto?
En el mismo sitio en el que están haciendo el trabajo, a través de sus propias cámaras fotográficas, de vídeo, etcétera, pueden enviar sus trabajos directamente a las agencias, a las televisiones, a los periódicos, con una velocidad que era imposible. Estamos recibiendo materiales que han pasado hace 10-15 minutos y los estamos recibiendo ya en las redacciones de los medios de comunicación, ¿no?
Debido a las redes sociales, la desinformación está completamente en auge. ¿Cómo ha influido las redes sociales en este conflicto y qué cosas negativas ha supuesto para él?
Una red social que ha sido realmente novedosa en cuanto a lo que y además sorpresivamente, ¿no? En cuanto a lo que es la cobertura del conflicto ha sido TikTok, ¿no? TikTok ha sido la, o está siendo, ¿no?, la red social más importante a la hora de compartir al menos el material audiovisual, ¿no?, tanto fotos como sobre todo vídeos, ¿no?, por encima de YouTube, por encima de Twitter, que había sido la red que en otros conflictos pues realmente había tenido un mayor protagonismo, y por supuesto por encima de Instagram, ¿no? Sí que es cierto que en todas se ven los trabajos de los periodistas y los vídeos que puede grabar la propia ciudadanía, ¿no?, lo que se viene a conocer como el periodismo ciudadano. Pero TikTok sí que ha jugado un papel importante incluso de cara a los propios bandos, ¿no?, en cómo se ha transmitido la información y en cómo la información era recibida por los otros bandos, incluso pues de cara a planificar sus estrategias sobre el terreno, ¿no?, desde dónde vamos a hacer nuestras incursiones o cómo nos tenemos que defender en un momento determinado, y eso se ha sabido gracias a la irrupción de los medios de comunicación, de las redes sociales en este caso, ¿no? Realmente no es algo que parta del periodista única y exclusivamente, es algo que es una especie de, vamos a llamarlo, bueno, entre comillas, vamos a poner de periodismo ciudadano, que parte del propio público, pero que realmente ha tenido un protagonismo importantísimo, importantísimo en este conflicto, que lo sigue teniendo, hasta el punto de que, por ejemplo, las redes sociales han sido, en determinados casos, prohibidas, por ejemplo, por el gobierno ucraniano, de cara a que el ejército ruso supiera o pudiera obtener información a través de esos vídeos publicados de cuáles eran las posiciones, por qué ha ocurrido, cuáles eran las posiciones de los ucranianos o cómo estaban defendiendo, cómo se estaban apostando en determinadas ciudades, etc., ¿no? Hasta el punto de que Zelensky llegó a sacar una ley con una pena de hasta 8 años de cárcel si se llegaban a publicar vídeos de en redes sociales que aportasen información al enemigo.
Las redes sociales no solo han hecho daño a los soldados que estaban participando en la guerra desvelando esa información, también han transmitido bulos. ¿Cómo han afectado estos bulos a la población?
Gracias a la viralidad que tiene, pues el sacar bulos, no solamente por parte de los gobiernos, no solamente por parte de los ejércitos, sino también por parte de la propia ciudadanía, pues ha sido algo realmente importante, que ha calado muchísimo en la sociedad a nivel internacional, porque tenemos la tendencia, la mala tendencia, de creernos todo lo que nos llega, ¿no? Entonces, el proceso de infoxicación, ¿no?, de esa información tóxica con la que se ha jugado en este conflicto, sí que es algo novedoso que nunca se había producido por la cantidad de bulos que se producen y por la cantidad de personas a las que llegan estos bulos. Estamos hablando de que cualquier persona que pueda tener una red social en un momento determinado, desde el mes de febrero que empezó la invasión, ha podido ver muchísimos bulos que realmente, pues por falta de tiempo, por falta de interés o por falta de conocimiento, ha dado por válidos, ha dado por veraces, ¿no? Esto es algo que realmente es muy preocupante y vuelvo al inicio de las preguntas. Es muy importante, para que esto no ocurra, el contar con buenos periodistas, el contar con buenos profesionales que acuden a estos conflictos y que a través de la formación que hayan podido obtener algo de su carrera y, por supuesto, en sus estudios de periodismo, pues que realmente puedan dar una información veraz al conjunto de la población.
Muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros. Como hemos podido escuchar, los periodistas de guerra se enfrentan a riesgos a diario y las redes sociales no ayudan a mejorar la situación. Quería concluir diciendo que tened mucho cuidado con lo que subís a redes sociales y más en situaciones de guerras como la guerra de Ucrania. No se lo pongamos más difícil de lo que es a nadie. Utilizar las redes con precaución. Una entrevista de Lucía Collado Bayón, de Europea Radio, para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias y el Parlamento Europeo.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Europea de Madrid.